La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Verdades, Verdades que Inspiran, que tiene dos puntos de vista. Por un lado, poder descubrir, develar a las mentiras y allí poder encontrar la verdad. Desde ese punto de vista es que decimos nuestras verdades. Por eso que lo que más nos vale a nosotros es que vos pienses por vos mismo, es que tengas tu apreciación, es que estés de acuerdo o en desacuerdo, pero que puedas tener esa congruencia de sentir, pensar y hacer en consecuencia. Que no te digan qué es lo que tenés que pensar, qué es lo que tenés que decir, qué es lo que tenés que votar, qué es lo que tenés que elegir. Que puedas tener un pensamiento crítico, que en base a ese pensamiento crítico, que no es criticar por criticar, que es lo que uno está habituado, que no es discutir por discutir, que es lo que uno está habituado, que discutir viene de escupir al otro, sino es debatir, y debatir a veces con uno mismo. Y cuando uno habla de debate, habla de un debate muchas veces interno, y eso lo crea el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico hace que lo veas al análisis desde otras perspectivas. A veces nosotros tenemos bajadas de línea, no en este caso, pero sí en la vida. ¿Cuántas veces hacemos lo que nos dicen los otros o cuántas veces actuamos en consecuencia a lo que el otro quiere que uno haga? Eso es una bajada de línea. Y ni hablar en los medios de comunicación. Este programa, por el contrario, tiene a un co-conductor como Mario Baldo, que trabaja mucho en el interior, entonces tiene un termómetro que quizás uno no, y pisa el territorio, y pisa las provincias, y es entre corredor de rally por un lado y por el otro lado aerofumigador. Entonces yo siempre digo, está entre el cielo y la tierra, pero recorre las ciudades y recorre el interior, que a veces nosotros no tenemos ese termómetro. Por eso que a veces fallan las encuestas, o en la mayoría de los casos, y no en Argentina, sino también en el mundo. Por eso es que hacemos este programa, con esta acepción de verdades, de encontrar tu verdad, tu punto de vista, y después que inspiren a pensar, que inspiren a ser, y en definitiva, si uno es uno mismo. Por eso Verdades que Inspiran, y que inspiran al debate. ¿Cuántas veces yo debato permanentemente con mi co-conductor? Y muchas veces soy abogada del diablo para tener otro punto de vista, otra apreciación. No siempre es solo una consideración, sino también poner en juego las consideraciones de los otros. A veces escucho, tengo en cuenta lo que vos decís, lo que vos querés, lo que a vos te pasa, y en base a eso repregunto. Y en base a eso también creamos este programa. Por eso es que siempre te voy a decir, los lunes y viernes de 20 a 21, buenas noches, bienvenidos a Verdades que Inspiran. Y obviamente, si te digo Verdades que Inspiran, hasta las 21 estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Y estamos en todos los aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone. Font. Lo que sí, nosotros estamos presentes, porque yo soy Alejandra Piach en la coordinación del aire. Él es Mario Baldo, el conductor en el aire, en alguna de las provincias. Y luego está Leo en el área de operación técnica. Este equipo siente que está haciendo una cultura de radio porque estás vos. Por eso que estamos en vivo haciendo este programa. Y si estás vos, es que somos radio. Y ahora, ¿cómo decirte hoy que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Es una manera que yo tengo muy habitualmente y es a través del Servicio Meteorológico Nacional. A ver, se esperaban lluvias para la tarde, que al final eran lluvias aisladas, después terminaron siendo chaparrones y al final no hubo. Por consiguiente, lo que sí vamos a mostrar es la foto. La foto en estos momentos es temperatura 21 grados 3, humedad 78%, presión 1009.4 hectopascales. Y por lo que creo yo que no ha habido lluvias, es porque rotó el viento directamente al sur. Por consiguiente, ahí se va a dar el cambio de temperatura sin la necesidad de todos los chaparrones que estaban previstos y sin la lluvia que había acontecido en la costa. Nos llegaba información hoy a la tarde de Mar del Plata, de Miramar, que estaba lloviendo, que estaba feo, por eso que iban a ingresar muchos turistas, quienes se pudieron tomar el fin de semana XL, que iban a ingresar antes, ya que al estar feo en las distintas ciudades, habían tomado ya sea sus autos, ya sea sus micros, si pudieron cambiar el boleto en tiempo y forma antes de lo previsto. El viento sur a 9 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Indiscutiblemente esto lo que va a generar es un cambio de temperatura. Mañana una mínima de 13 y una máxima de 21. Acorde. Vamos a decir que va a estar parcialmente algo nublado, pero no se esperan lluvias. El miércoles, mínima de 9, máxima de 20. El jueves ya empieza la temperatura más primaveral. Mínima de 14, máxima de 21. Viernes, mínima de 15, máxima de 25. Y el sábado ya se espera como hoy casi. Mínima de 14, máxima de 26, pero mayormente nublado. Este pero lo digo porque durante todo el día de domingo, que es día de las elecciones, va a estar mayormente nublado. Y este mayormente nublado me temo que puede convertirse en cualquier momento en chaparrones aislados o tormentas aisladas. Me da toda la sensación. Mínima de 18, máxima de 25. Y ya estamos con él, mi co-conductor, productor agropecuario. También se desempeña en el sector como mero aplicador de fumigaciones. Además es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador y corredor de rally. La última vez, el viernes, estaba en un tema automovilístico de alquiler. Estaba recorriendo distintas provincias y me dijo, así va a ser mi fin de semana. Muy bien. Hoy, Ale, estamos en vivo, me dijo. Hoy, Ale, estamos en vivo. Estamos con Mario Baldo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Ale, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda toda la audiencia en este fin de semana largo, largo? Nosotros trabajando, hemos emprendido la vuelta desde Pringles, estamos en La Pampa, y bueno, también hoy hemos estado un poco descansando, y bueno, siempre nos vamos tocando con gente que trabaja en distintos aspectos de distintos trabajos. Por ejemplo, hoy charlábamos con un hombre que se dedica a la refrigeración. Sí. Y siempre vamos tomando el termómetro de todos lados, acá en General Pico, La Pampa, y bueno, hoy de día tuvo un viento sur fuerte. Sí. Y yo creo que los pronósticos hoy daban lluvias importantes. Sí. Para este sector. Mm. La lluvia se corrió hacia la... Sí. Derecha, el frente. Exacto. No llovió absolutamente
acá
nada.
Acá tampoco.
No hubo nada. La siembra del girasol que se hace para esta época va de forma lenta. Y esta niña que estamos esperando en niño es más o menos como la espera del 22, más o menos como la espera y la espera y la espera. Hasta para la lluvia, todo se hace esperar en la Argentina, y realmente me sorprende la gran paciencia que tiene la gente, y dentro de todo también el humor y la forma con que se está tomando esta tremenda crisis, como por ejemplo los de en Loma de Zamora, viste, que estuvieron vecinos y armaron una parodia con el yate de Izarrate, sí. Insaurralde, sí. Y estuvieron paseando por el medio de... Bueno, la gente ya se ríe de la desgracia, le trata de hacer lo que se llama en la espiritualidad la resiliencia, sí. Y transformando todo lo malo que...
Sí.
No sé si lo estamos transformando o ya lo estamos naturalizando y nos reímos del mismo...
Creo que no hay transformación, ¿no? Creo que hay... más que nada naturalización, sí, lo estamos naturalizando. Si hubiera transformación, creo que actuaríamos de otra manera, pero hay una naturalización de muchas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con este caso, como también con otras cuestiones. Las transformaciones vienen desde otro ángulo. Por ejemplo, una transformación más que nada fue lo que ocurrió en Chaco, que también generó una transformación política. Ahora vamos a ver si esto no es naturalización, a ver qué pasa en Lomas de Zamora y qué pasa si van a votar en contra o no. Para mí va a continuar siendo un gobierno peronista en Lomas de Zamora. En Chaco, sin embargo, fue una transformación. Ahí te das cuenta, cuando uno naturaliza algo, que es como que se pusiera un piloto, si llueve tengo el piloto que me resbala, y del otro lado hubo una transformación de coyuntura política y social clarísima.
Y después, bueno, lo otro, lo que la gente comentaba en la calle, hay que ser, te hablo de lo que habla la gente en información, digamos el común de la gente. Estos días, la verdad que todos estos programas de Mirtha Legrand invitando a los candidatos, en todos ha dejado material para hablar, material para para la gente, viste. Es como que ya no puede creer que sean los candidatos sean tan cara dura, en una palabra.
Sí, vos estás hablando de, para aquellos que no lo vieron, el fin de semana estuvo en lo de Mirtha Legrand, el sábado se hizo una cena en donde estuvo Patricia Bullrich, Melconian y también estuvieron dos periodistas. Y luego, el día domingo, estuvo Malena Galmarini, estuvo Sergio Massa, Moria Kazán, que ahora integra la familia, y una periodista. Ahí es donde se dieron estas... Yo creo que hay mucho de parodia al respecto. Hay una parodia muy grande y nos están vendiendo cantidad de espejos de colores. Y ojo, digo lo mismo de la otra semana con Milei y Fátima Flores. Todos son personajes. Se muestran personajes. Uno, por ejemplo, mostrando una templanza absoluta, una tranquilidad, hablo de Massa, que si sos un ser humano realmente en esta situación, esa templanza tan absoluta y tranquilidad se nota que es muy artificial y muy guionada. En el caso de Patricia Bullrich, con un Melconian al lado que no se tocó el tema de sus audios. Eso parece que de eso no se habla, por lo menos de la manera que uno quisiera, ¿no? Y con el caso de Milei y Fátima Flores, que realmente ya es como que satura el querer mostrar un enamoramiento, que no es lo mismo que amor. Satura el querer mostrar ese enamoramiento. Por consiguiente, tuvimos tres personajes. Estamos teniendo tres personajes. Quizás cada uno elija, como yo ya te dije, el menos peor para lo que es cada uno.
Sí, mira, la verdad es que lo de Milei y Fátima Flores me parece que eso no lo ayudaba al candidato. Creo que la gente espera constantemente ante lo fuerte de su propuesta explicaciones de cómo, y también entiendo que no las dé para evitar. La verdad es que la campaña política ha estado muy sucia porque, bueno, vamos a ser sinceros, lo de Izarralde fue una maniobra, lo de Merconian fue otra, porque los audios esos fueron de la época de Macri, que Macri era la época que escuchaba a todo el mundo, o sea que las fuentes que tanto...
Pero no importa, son dos realidades. No importa.
Bueno.
Pero fueron. Bueno, pero digo, fue el yate ejecutado y el audio fue dicho. No importa si es de hoy, si es de hace dos años. No importa.
Eso lo único que hace te demuestra la realidad de la persona.
Claro.
El personaje de la persona.
La persona dentro del personaje.
La realidad es eso. O sea, como se dice en el campo, las miserias humanas.
Exacto.
Detrás de un personaje.
Exacto.
¿No es cierto? Pero indudablemente en ese tipo de maniobras. Por ejemplo, hubo un gran cruce, un fuerte cruce entre el tipo que lanzó toda esta movida, que fue Tomás Méndez, con Moreno, y todas esas cuestiones donde, es como que quieren saber de todos de dónde es la fuente de esas escuchas.
Pero la fuente de esas escuchas nunca se van a decir. ¿Sabes por qué? Primero porque el periodista tiene el hecho. Yo te voy a explicar. El periodista.
Es que esas escuchas eran de la época de Macri que escuchaba.
No importa.
Todos.
A ver, el hecho de que el periodista se guarde la información tiene dos puntos. Uno, que todo periodista te va a decir: yo preservo mi fuente. Entonces nunca se va a saber nada. Esa es la realidad. Y el otro, de que lo haya puesto Tomás Méndez, no es porque sí. Tomás Méndez, sabemos hacia quién se dirige. Por consiguiente, es obvio que una escucha como esta la ponga Tomás Méndez. Tomás Méndez siempre ha sido mucho más oficialista. Hay que sincerarse al respecto.
Sí, entonces saca esto.
Ahora, si esto es de la época de Mauricio Macri, o de la época de Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, o de la época de Perón, de la época que quieran, es el pensamiento y la actitud de un posible funcionario, en el caso de Melconian. Y en el otro es exactamente lo mismo, de un funcionario. Después, directamente, de un funcionario que estaba en ese momento en ejercicio, que supuestamente le pidieron la de renuncia y que por eso él ejerció esa carta como para irse de su cargo.
Inclusive en la nota que hacen, hablan un poco de las escuchas en esa nota, y se nota donde Merconian con mucha sinceridad. Él dice: yo no era candidato en ese momento, él no era funcionario del Banco Nación. O sea, el tipo nunca las niega, inclusive en un momento las quiere negar, inclusive en un momento Patricio muy bien dice: deja de darle publicidad al tema para que, o sea, dejemos de hablar de eso por justamente esa razón de que si la razón era hablar y desviar los temas, lo lograron. Y bueno, fue toda una cuestión. Eso es lo que dice la gente. Bueno, yo estaba comentando porque si no vamos a decir lo que la gente ya vio y sería el vicio que hagamos un programa por lo que la gente vio en algunos otros medios. Pero bueno, en mi opinión, que la gente en la calle habla de eso, habló un poco de eso, pero siempre para peor. O sea, siempre para estar más con más incertidumbre.
Ahora te hago una pregunta. Esa información.
Siempre para estar más confundidos.
Esa información, Mario, ¿crees que en algún caso hizo cambiar el voto? Por ejemplo, con lo que se enteraron, yo también mido lo mismo que vos. Yo creo que no hizo cambiar el voto. Ninguno de los 12 hizo cambiar el voto. No.
No. Yo creo que ninguna de las dos cosas. O sea,
no sé cuál es tu termómetro.
Lo que sí te digo una cosa. Yo ya no te puedo decir, porque inclusive hasta tuve una llamada por el tema de que decían que las encuestas que bajaban, que subían, que no. Me llamaron justamente y te digo, me enorgulleció el llamado, que no lo voy a decir, que una persona me dice: estoy entrando a Buenos Aires y te estoy escuchando. Bueno, después te voy a reenviar por el tema de lo un poco criticaba cuando decíamos de que Milei estaba bajando. Se ve que era un mileísta, dice que estaba bajando las encuestas, subiendo, pero ¿sabes lo bueno de todo eso? Que nos llaman porque nos escuchan. Eso es lo mejor de todo. Después,
obviamente,
si nos criticaron porque dijimos una cosa o la otra, bueno, vos pensás una cosa, yo pienso otra, y eso hace de la diversidad. Como siempre te digo yo cuando te ay, que te digo, Ale, sí, te dieron un sobre.
Sí, que me cargas siempre.
No te puedo hacer, sí, que te jodo siempre. Y vos me decís siempre: Mario, si los dos vamos para un lado o para el otro, entonces hace reaburrido. Y
exacto,
la verdad que está buena la cuestión.
Y pero quien bueno, te mandó el mensaje, sí, ¿qué te dijo? Pero está bueno, ¿qué te dijo de las encuestas?
No, lo que él me dice a mí, que lo que decís de la parte tuya, que siempre me haces la contra,
sí,
en cuanto a lo mío, sí, dice: no, que esa chica no está diciendo la verdad, Alejandra no está diciendo la verdad, porque Milei no está bajando en las encuestas. Bueno, me agarro un mileísta.
Está bien.
Una persona que averiguó y sacó el teléfono mío a través de las redes sociales, porque sí, yo no encubro nada. Así que bueno, por un lado me retaron eso, y por el otro lado me habló también otra persona que estaba aterrizando de volver de un viaje por Europa, y me habló y me dijo, me retó porque yo le pegué a Merconia. Entonces me dice, ¿por qué te metes con Merconia? Y sabe lo bueno de eso, digo, che, qué bien cómo nos están escuchando, porque ya viste, si nos empiezan a retar por lo que uno dice, eso está bueno. Pero bueno, a nosotros, como vos decís, decimos lo que pensamos, decimos lo que vemos, yo desde el interior profundo, vos desde la urbe, y de ahí decimos lo que cada uno ve en su hábitat, en su selva. Y bueno, entonces, en definitiva, todas estas movidas, lo único que sí, no creo que movilice un voto ni para un lado ni para el otro, pero sí que hay un hartazgo social importante con el tema de la política, porque bueno, y también, ¿sabe lo otro que veo? Bueno, la naturalización,
sí,
a la naturalización, a, como dirían las viejas, a las miserias humanas.
¿Me entendés? Exactamente.
Bueno, eso es.
Exactamente.
Ahora, ¿por qué crees que es eso, ¿no? Muy sucia, o sea, muy sucia la campaña, ¿no? O sea, no sé si es por la falta de propuestas. Después tuve una reunión importante también con un empresario de esta zona de Pico de la, sí, Pampa, y él tiene una tesitura que, bueno, te la voy a contar y la vamos a analizar. A lo mejor alguno de los oyentes, hoy qué feriado,
sí, ahora, nos tira también. Aguárdame con respecto a las encuestas. A ver, con respecto, sí, a las encuestas, quiero aclarar para aquellos que nos escuchan. De acuerdo a quién mandan a realizar las encuestas, son los resultados. A mí me llegan distintos tipos de encuestas. Había una encuesta, por ejemplo, que hasta hace muy poco daba 1.5 arriba a Patricia Bullrich. Ahora llega otra encuesta en donde la da a una distancia muy grande de Massa Milei en el balotaje. Y llega otra encuesta en la cual obviamente está arriba Milei, digo obviamente porque lo es una obviedad después de las PASO. Y arriba Milei, después estaría Massa y Patricia Bullrich. Lo que sí, no entraría en primera vuelta Milei. Yo no dije que Milei había bajado. Yo lo que dije es que, de acuerdo a las encuestas y quién mandan a encuestar, son lo que llega. Por consiguiente, no hay que guiarse por ninguna, Mario, porque puede pasar cualquier cosa el día domingo. Es más, sí, puede ganar en primera vuelta Milei también. Es más, mirá lo que te digo, sí, sí. Mirá lo que te digo. Sí, yo no, sí, encuentro, sí, 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 un, sí, joven. Mirá lo que te voy a decir. Un joven encuentro que no vote a Milei. Un joven. Yo estoy, sí, sí, sorprendidísimo. Sí, sí, sí.
No, y también lo otro que me sorprende muchísimo es la cantidad de gente humilde. La gente que vivió el populismo durante todos estos años, vivió del populismo.
Claro, pero está, ¿no es mal, o sea, la gente está mal, se siente mal, entonces no, ejerce bien, un voto, hasta a veces odio, ni siquiera bronca, ¿eh? Hay un voto, pero, odio a la situación.
Pero, Ale, mira, las provincias como Santiago del Estero, las provincias donde el populismo hizo mucho hincapié, menos Formosa, que Infran la tiene muy bien dominada. Pero, o bueno, el Chaco terminó perdiendo Capitanich. O sea, lo que voy es que la gente que vivió todos estos años de populismo, los que la amaban a Cristina, la que bailaban con Cristina, la que gritaban por Cristina, que vivió con el populismo, con, no nos olvidemos que hace dos años atrás, o tres quizás, la gente que laburaba decía, no me conviene trabajar. ¿Por qué? Y porque con dos o tres planes hago la misma plata que es laburando honestamente en cualquier lado.
Sí, y en otros
momento,
casos,
¿no te
también?
Cuando teníamos casos hasta de chicas que nos se reían, sí, por los medios, donde decían, no, yo no laburo con dos o tres planes, estoy bien.
Que, sí, bueno, y a veces también, bueno, cuando se tiene otro hijo, a veces no por un deseo, sino para entrar dentro de... También, pero eso bueno, es muy aleatorio.
Gente,
eso es muy aleatorio. Muy a la tarde. También se compraba supuestamente con heladeras, microondas, y no es tan así.
Está bien, pero toda esa gente que vivió del populismo bien, el plan auto, cuando sacaban sus autos, toda esa gente que vivió tan del populismo, hoy se pasó al capitalismo, al, al, al capitalismo de rajatabla de Milei.
No se pasó.
Eso lo que me extraña, ¿no?
No, no es que se pasó. Yo creo que hay un voto, como te dije, odio a la situación, al ya no poder
también,
más.
Pero estuviste viviendo hace 4 o 5 años, criaste a tu hijo viviendo de...
Sí, pero cuando los sueldos no se equiparan con la inflación, Mario, cuando los sueldos no se equiparan con la inflación, ya no te alcanza.
El populismo con la maquinita de hacer billete, que bancaba el populismo, hoy se le hizo contra, se hizo un boomerang. ¿Por qué? Porque ya la maquinita no sirve más, el billetito ya no sirve más, por lo tanto la gente se dio cuenta que, o sea, viste cómo mutó. Sudamérica era populista. La mayoría, había muchos países populistas y van mutando.
Creo que el 22 de octubre puede pasar cualquier cosa. Lo que sí me encantaría es para aquellos que son más mileístas, decirme cómo van a llevar a cabo las propuestas que propone justamente Javier Milei en este momento al país. Me encantaría que me lo respondan, porque la verdad que contenido al respecto no hay ninguno, y si entras en las plataformas es imposible realizar lo que propone Javier Milei. Con todo respeto lo digo al respecto. Hoy, en la situación que estamos, los ejes más importantes no se pueden llevar a cabo. Pero es, sin lugar a dudas, un chivo expiatorio de esta situación. Y la gente va porque ya no puede más. No puede más.
Mira, teóricamente, según la teoría de este empresario de General Pico, dicen que Milei es un mismo producto de la política misma.
Es el hijo de la casta.
Que es necesario. Que es un mismo producto de la política
es lo mismo.
De un tipo que necesitan que pasen esta transición de ordenamiento, porque ya ninguno de los dos bandos quiere pagar las consecuencias de el tremendo ajuste que se tiene que venir, que el mundo lo ve. O sea, tenemos que ser muy locos si creemos acá de que de esta historia vamos a salir sin sacrificio, sin ajuste. Y
bueno, algunos te dicen que, bueno, Massa, ¿cómo se vende? Como que va a ser el menor ajuste. Que el año que viene ya.
Con su tenencia populista.
Vamos a hablar de todos. Que el año que viene ya, con el hecho de la soja y que vamos a tener cúmulo de las cosechas. Después que vamos a hablar de otra manera con el Fondo Monetario Internacional. En definitiva, también está vendiendo espejitos de colores, porque está diciendo a los jubilados que se va a ocupar de ellos, a las pymes que se va a ocupar de las pymes, y ese es su discurso. Ahora, el otro con la dolarización, el otro con la dolarización también te está vendiendo otro espejito de color, y con el bimonetarismo de Patricia Bullrich también te están diciendo que te van a ajustar. Es más, lo único que te dicen es: yo saco, corto, y es la realidad.
Y bueno,
pero no te dicen nada, son eslogans.
Y lo que pasa, ¿sabe qué? Que está tan sucio el sistema. Mira vos lo que estamos hablando de llamadas por problemas de porque si lo ves profundamente, tanto lo de Insaurralde como lo de Merconian fue problema de chicas. Las dos cosas son problemas de chicas, ¿me entendés? Porque fue de última cuando hablábamos de corrupción. Si vos me lo preguntas y seamos sinceros y pongamos los pies sobre la tierra, lo que fue un choreo fueron los bolsos. Eran bolsos con plata, había millones de dólares escondidos en un convento. Eso es choreo. Ahora, salí con una chiquita en un yate, toma champán y hacerla poner que muestre la colita. El otro, querer levantarse una minita con
bueno,
eso.
Son formas de corrupción también. Cada una tendrá su grado y su medida.
Bueno, pero no me lo pongas en el mismo.
Estoy diciendo, cada una tendrá su grado y su medida. Pero claro, en el caso de López estuvo preso. No veo a ninguno de los otros dos presos. Lo veo uno muy tranquilo cenando y al otro lo veo muy tranquilo en su casa, que es una mansión.
Está bien, pero no lo podés meter en cana porque salió con una mina y
no, lo podés meter en cana por los actos de corrupción si se demuestran, punto. Nada más, cualquiera de los dos.
Listo. Y el otro hombre también lo mismo.
Lo mismo.
Pero voy, que choreos, o sea, hasta eso hay que sacarse el sombrero. Hasta esto hay que sacarse el sombrero. ¿Qué choreo? Eran esos choreos de la plata del retorno de la obra pública. Eso eran choreos, en serio. O sea, no nos encandilemos con las lolas de las chicas que salió Izaurralde, ni con el levante de Merconian con las chicas. ¿Sí? Eso es una pelotuda, hay que ser sincero.
No, a mí lo que me parece realmente inentendible es lo de hoy. A ver, vamos a hablar sobre la actualidad, porque te enteraste, tarifas de transporte, los pasajeros podrán renunciar al subsidio. Esto es fantástico. Con un tono estrictamente político, el gobierno anunció un sistema para renunciar voluntariamente, como si quien toma un colectivo o quien toma un tren no va a necesitar tomarlo. Mira, renunciar voluntariamente a los subsidios al transporte público de trenes y objetivos. El objetivo es que la población pueda conocer cuál es el costo real del boleto y valorar el esfuerzo del Estado. Es fortísimo esto. Entonces, una cosa, eso es lo que digo. A los subsidios aplicados en las tarifas del transporte, para mostrar lo que se aplica de subsidio, sino deberían pagar 1.100 pesos el boleto de tren y 700 pesos el boleto de colectivo. ¿Qué es lo que te quieren demostrar? Que voluntariamente podés quitar el subsidio. ¿Cómo saben que voluntariamente no lo va a quitar nadie al subsidio? Entonces están mostrando cuánto debería valer y lo que se paga. 1.100 pesos el boleto del tren y 700 pesos el colectivo. Ahora
voy a decir, cóbreme más porque quiero ver cómo sería sin el subsidio. Disculpa.
Claro.
¿Entendés? Pero ya no sé lo que quiero. Después, otra pregunta, pregunto yo ahora.
Sí.
Una pregunta. ¿Cómo ves a viste que entró Larreta ahora como jefe de gabinete y que le encantó, yo se lo veo en la cara? El nombramiento de Patricia a Larreta, ¿crees que suma, le suma votos, no le suma, le suma en lo organizativo, no le suma?
Creo que...
¿Cómo lo viste? Vos viste que salió después de una interna sangrienta donde se tiraron con todo. Digo, bueno, hoy se suman. ¿No querrá quedar afuera de la película Larreta? ¿Crees que lo suman?
Tratar de conservar el voto de Larreta. ¿Por qué? Porque si lo suma como jefe de, para mí no le suma nada, te soy sincera, para mí no le va a alterar en nada, pero el objetivo está bien puesto, está bien dirigido, por lo menos, ya que hacen cuando hacen algo peor, me parece lo del subsidio. Bueno, lo de Patricia Bullrich, sí, lo pone como jefe de gabinete porque cree que puede en esta última semana capitalizar algunos votos que se habían ido fundamentalmente, muchos se fueron más a Massa que a Milei, de Horacio Rodríguez Larreta, capitalizar algunos votos de la sumatoria que le hubiera dado entre ella y Larreta, porque la sumatoria entre Patricia y Larreta los hubiera colocado en segundo lugar, y ella en las encuestas para algunos está primera, para otros está segunda, y para otros que son en su mayoría está tercera. Entonces no habría capitalizado todo el voto de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces lo pone como jefe de gabinete en un posible y o eventual caso de que gane Patricia Bullrich. Estratégicamente está bien jugado. Ahora yo no percibo que haya cambiado el voto. Pero bueno, hay que ver, estamos en un fin de semana largo, tampoco uno tiene demasiados comentarios, pero para mí no les va a cambiar demasiado. Ella lo que quiso es capitalizar las dos sumas de votos, el voto de Horacio y el voto de ella.
Vos me permitís, vos sabés que yo hablando con la gente y con por lo que te digo, caminando y preguntando, viste, por lo menos en el interior, viste que yo tengo mi postura, y en el interior vos hablas de Massa, ¿me entendés? Que es para todo el mundo, es el actual presidente y el actual ministro de Economía, es medio mala palabra, ¿entendés? Inclusive ya hay actos agresivos en muchos lados donde pegan panfletos, esto y lo otro, y van la gente y los arranca, los rompe, o sea, ya produce esa repulsión, por lo menos donde yo me ando en el interior, ¿viste? Entonces, yo estoy pensando una cosa, te digo, las encuestas se hacen porque la gente pregunta, responde
sí,
a una pregunta.
Preguntas un número reducido, ¿cierto?, de personas para hacer una encuesta
está bien.
46 millones de argentinos.
Hoy, exacto, yo te digo, ¿cómo podemos decir hoy? Milei 32, Massa 31,
no.
Patricia 28.
Es un estimativo.
O sea,
es un estimativo, bueno, para nada.
Bueno, lo que voy a lo, yo te
bueno
digo,
las encuestas no lo dieron primero en las PASO, y sin embargo fue
yo
primero
doy,
en las PASO.
Claro, Milei. Yo te doy mi encuesta. Mm. ¿Viste donde todo el mundo está pensando un balotage Milei Massa?
Sí.
¿Me entendés? Y la dan tercera. Yo, según yo, creo que es muy probable que sea Milei Bull.
Puede ser, puede ser.
Te digo por qué. Porque la gente está aprovechando los últimos metritos del populismo. Indudablemente Massa sigue con populismo, o sea, plan platita, plan esto, plan te doy. Entonces la gente, ante la situación económica que hay, sabe que esto le están volviendo a comprar la voluntad, o que lo están, saben que esto no va más. La gente no es boluda. Pero ¿qué hace? Vos me preguntas a mí, buen día, ¿sí? ¿Cómo le va? ¿A quién va a votar? Y me están dando plata, y tengo dos o tres subsidios, y me están ofreciendo que, che, si le gana Massa, te acomodo en
sí,
tal lado.
Sí, entiendo, lo
y
dicen por
digo,
eso.
¿Y yo qué digo? Y sí, yo voy a votar a Massa.
Bueno, pero desde mío, ese punto de vista, tené cuidado, porque muchos te dicen, por ejemplo, ¿a quién vas a votar? Y muchos te dicen a Milei, y otros te dicen a Patricia Bullrich, y en el cuarto oscuro cada uno vota lo que quiere. Sí. Desde ese punto de vista, con Massa, también puede pasar con los otros, que todos dicen una cosa porque ven la cara del otro. Hay personas, por ejemplo, el taxi o lo que fuera, te subís y ya te das cuenta cómo te hacen la pregunta a quién van a votar. Entonces uno que responde, lo mismo que cree el tachero. A mí me pasa eso en muchos casos. Yo he respondido Massa, he respondido Patricia Bullrich y respondí Javier Milei, porque sabía que apuntaban ahí. Me doy cuenta por cómo me lo preguntan, por qué me dicen del otro candidato. Entonces ya me doy cuenta que vas a votar a Milei. Entonces uno responde desde ese lado también. Por consiguiente,
sí, por
tu punto
es
acertado. Tu punto es muy acertado.
Por eso las encuestas para mí están todas direccionadas.
Bueno, lo que sí te voy a contar es una cosa. Milei trata de capitalizar, está tratando de capitalizar un voto que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Por eso viste que fue a Mar del Plata y determinadas cuestiones. Este hecho es porque considera, obviamente, la madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires. No lo hace desde el punto de vista de que gane Píparo. Lo hace desde el punto de vista de tener más votos en la provincia y que eso le suba a él en las encuestas, lo cual puede acontecer. Esto es con respecto a Javier Milei. Ahora vamos con respecto a mañana. Mañana se va a celebrar el Día de la Lealtad. Es el Día de la Lealtad Peronista. De ahí el fin de semana largo, el Día de la Raza, el Día de la Lealtad Peronista. Bueno, el Día de la Lealtad Peronista se celebra mañana en el Estadio Julio Humberto Grondona y aparentemente va a ser el cierre de campaña de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y va a realizarse el día jueves el cierre de campaña de el candidato a presidente Sergio Massa. Esto es lo que se espera. En ninguno de los dos se espera que esté Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que hasta el momento se maneja. Obviamente va a estar Máximo Kirchner, pero no va a estar Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, va a cerrar provincia de Buenos Aires mañana, Día de la Lealtad Peronista. Va a hacerlo el candidato a gobernador, nuevamente, Axel Kicillof, y el día jueves lo va a ser el candidato a presidente Sergio Massa. Esto es un poco lo que están planteando. Después, con respecto al día de hoy, ya se sabe también los cierres de Patricia y los cierres de Milei, pero voy al día de hoy, información de hoy. Esto es información de hoy, los dos cierres. Después, vamos con información de hoy vinculado con Patricia Bullrich. ¿Dónde estuvo hoy Patricia Bullrich? Que estuvo en el cierre de campaña campaña en lo que es la ciudad de Buenos Aires. El cierre de campaña en la ciudad de Buenos Aires es lo que se vio hoy de Patricia Bullrich, en donde puso su foco fundamentalmente, obviamente, en atacar a Massa y a Milei. De la misma manera, ya no hay más a uno o más a otro. En este caso sí va por todo. Y le pegó tanto a Massa como a Milei. Eso en el caso de Patricia Bullrich. Y lo último que se conoce de Javier Milei fue la recorrida que hizo justamente en Mar del Plata. Y el Mar del Plata, ahí sí estaba píparo y hubo también una gran convocatoria. Esa es la información.
Ahora, te cuento otra cosa del interior. O inclusive me llamó la atención, hubo mucho, como hay mucha juventud.
Voy a decir Milei. Algo que me olvidé de Milei, para aquellos mileístas que nos escuchan. También se mostró en Lomas de Zamora, que hizo una caravana, si no me equivoco, a Paso de Hombre, y hoy vi una foto en la cual estaba con la bandera de Israel. No me quiero equivocar. Esto es con respecto al día de la fecha de Milei, porque me acordé de Mar del Plata y no me había acordado de Lomas de Zamora. Ahora sí.
Como Milei, en el caso de Milei, como ha captado todo lo que es la juventud, como me lo dijiste al principio del programa vos, que no encontrás un joven que no vote a Milei.
Hay algunos jóvenes que no, pasión. Pero digo, bueno, en un 90% votan a Milei.
Me refiero que tienen mucha pasión y tienen cosas muy, muy ingeniosas. Por ejemplo, la semana pasada en varios peajes de la ciudad de Buenos Aires o de los ingresos a Buenos Aires se paran los chicos, unos chicos, y dicen: si vota Milei, toca bocina. Uh-huh. Y bueno, se graban como una medida, por supuesto. Sí. Todo es propaganda. Uh-huh. Pero graban mucha gente que toca bocina. La bocina no la inventan. Sí. Después hacen lo mismo con el cartel de Massa, después lo hacen lo mismo con el cartel de Bullrich. Sí. Y bueno, indudablemente la mayor cantidad de bocinas solo tiene Milei. Pero me refiero a la forma de hacer campaña, que es muy nueva, que es mucho más ingeniosa y que llega mucho más, que es a través de las redes, a través de TikTok, a través de todas esas redes, más la euforia de la gente, de los jóvenes, que lo demuestran de esa forma. Porque yo creo que al ser pocos jóvenes lo que la votarían a Bullrich, tampoco tienen esa impronta, ese fanatismo. Creo que hasta los que lo votan, realmente, vos sabés que mientras lo digo, pienso, sería muy, muy triste si Milei gana, es presidente y defrauda, porque va a defraudar a toda una nueva generación. Más las generaciones nuestras, que ya estamos defraudados, más las viejas, que ya también están recontra defraudados, realmente realmente sería terrible, ¿no? Sería terrible una situación de esas, porque mira cuántas generaciones ya hubo. Una generación que confiamos en su momento tuvimos buenas épocas, pero la gran mayoría de la política nos fue defraudando. Y hoy en día, viste, la gente lo ve como un mesías este tipo, y ojalá que no nos falle, porque va a defraudar a una generación nueva que es muy difícil de direccionar. Mm. Viste que los jóvenes hoy, como lo decíamos antes, vos hablabas con un joven y antes quería su casa, quería armar su familia, quería armar los ingles, y hoy los jóvenes no. Hoy los jóvenes viven el hoy, el ahora, el ya. Y es distinto, es tan distinta. Bueno, yo lo sigo insistiendo, se va a cansar la gente de escucharlo, la prueba de los marateas, la prueba de esos chicos, la prueba de los influencers, la prueba de todo eso, que yo lo hablo inclusive con los estudiantes más altos de marketing, cuando siempre le digo, wow, viste, cuando me toca por ahí sentarme con algún marketinero neto de una empresa espectacular.
Sí.
Y vos le decís, ¿por qué no me explicas, por ejemplo, el fenómeno Charli D'Amelio? Charli D'Amelio es un influencer. Sí. Que tiene millones y millones y millones de seguidores. Vos lees el material que vende Charlie D'Amelio, vos te volvés loco. ¿Entendés? Por ahí tienen, qué sé yo, 5 millones de seguidores, de me gusta, un mechón morado o algo de que haga. Bueno, sí. Entonces, digamos.
Hoy estuve en lo mismo que vos. Por eso que te puse y te dije lo que te había comentado, Mario. Estuve hablando con chicos que se ocupan jóvenes. Estamos hablando de una franja de 17, 18 a 25 años. De 17 a 25 años. Aproximadamente. Más que nada, los que hablé son de 17 a 21. Pero en la mayoría de los casos son que realizan negocios digitales, tienen tendencias digitales, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, youtubers y demás, Instagram, y va mucho más allá. Los chicos que están, los jóvenes en los negocios de las criptos y demás, y en un 90% es Milei. Y vos le preguntás el por qué. Porque no quiero más de lo mismo. Y le preguntás, ¿sabés cuáles son las plataformas? ¿Qué es lo que...? No, ni idea, Ale, pero ya está, que se vayan todos. Es un poco lo que circula.
Sí. Ahora, fíjate una cuestión, ¿no? Fíjate otra cuestión. El empresariado y hasta los millonarios mundiales, ¿no es cierto? Antes, vos veías, ¿quiénes eran millonarios? Los tipos que compraban en un diario... compraban, qué sé yo, una empresa constructora, los que compraban campo, los que compraban, sí. Esos eran millonarios. No quiero nombrar a nadie para no meterme en
sí.
Hoy son millonarios los que arman una plataforma, ¿entendés? Como puede ser Mercado Libre, que factura más que YPF y más que sí. Todo lo que, ¿me entendés lo que te digo? Entonces, sí. Facebook, Instagram, fíjate, los 3 millonarios más grandes del mundo. Uno es dueño de Amazon, otro es de Instagram, el otro de otras plataformas, siempre ligado a la tecnología y a la ciencia.
Claro.
Y a la, ¿me entendés lo que te digo?
Por eso,
o sea,
te lo dije.
Lo que voy, la gran diferencia que hay, antes hacía plata el que se cagaba laburando, o sea, hoy trabajar a lo animal no te hace hacer plata, o sea, ¿me entendés lo que te digo? Hoy mutó todo eso, y ¿por qué no esa mutación está llegando a dejar en Oxai a la vieja política? Eso es lo que yo pienso, o sea, eso es lo que yo vengo maquinando de siempre, como dejó en Oxai, que yo te harto con esto, pero como dejó en Oxai una estructura piramidal de un club que lo manejó como el culo y los fundió, y donde él a través de una plataforma juntó más plata que lo que juntaba Caritas para todos los chicos, de por decirte, ¿me entiendes? Entonces voy,
es que Mario,
y hay que respetarlo, o sea, YPF tiene miles de trabajadores, máquinas, camionetas, perforan, laburan, y sin embargo facturan menos que Mercado Libre.
A ver, yo te digo algo, ¿qué? Mario, lo que pasa es que vos considerás que hay una nueva política, y en realidad no hay una nueva política. No hay.
Yo digo
ya
que hay algo
vas
nuevo.
A corroborar con el tiempo de que nada tiene de nueva política. Se puede decir que en esto hasta coincido con la Nata, que es hijo,
bueno, pero
de la
puede
casta.
Ser una forma,
por consiguiente, puede ser
una
al
nueva
ser hijo
forma
de la
de
casta,
hacer política,
es parte de la casta.
Bueno,
pero
ser,
ahora.
Pero digo, es una nueva forma de hacer política. Voy a lo siguiente. Ya la gente tiene asco.
¿Vos entraste a la plataforma de Javier Milei?
No, pero te digo,
entra.
La gente tiene asco. El acto político, mira, contame una cosa, ¿cuántos actos políticos que antes hacían? Muchísimos. Iban, se subía el político y ¡ay, guau, guau, guau! Y hablaba al conjunto de focas que aplaudían. ¿Cuánto de eso? Eso ya fue. La gente no va, te aseguro que no las movilizan. ¿Te acuerdas cuando hace poco tiempo atrás?
Sí, si quieren lo movilizan.
La otra campaña,
no lo están movilizando. No lo están movilizando ahora por este gobierno, porque es un gobierno peronista. Sí, no lo movilizan. Si hubiera estado, mirá lo que te digo. Si hubiera estado Mauricio Macri, ya lo hubieran movilizado. Si estuviera Javier Milei, ya lo hubieran movilizado. Sí, para mí es así, lo movilizan. Sí, más, menos gente, pero movilizan gente. Y aparte, en base a esa gente, después empieza a salir otra gente. Acá directamente, como no sale nadie, no se suma nadie tampoco. ¿Y quién es el primero en salir? Ese es el punto. Los primeros que salen son los mandados. Es una realidad. Hay gente que es mandada después, y que sale. Es tristísimo. Aguardame para las reuniones. Aguardame para las reuniones porque tenemos los auspicios de campaña.
Vamos nomás.
Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio.
Y ahora vamos a continuar porque indiscutiblemente qué gasto inútil que tiene que ver con lo que vos decías siempre, Mario, con esto de las campañas. Qué gasto inútil. Acá tuviste a los tres referentes. Si vos me decís qué dijeron los tres, cada uno, viste, siempre va uno, saco el otro, corto el otro, pego el otro, reconstituyo el otro, sin contenido nada. Un gasto realmente sin sentido. Tuvimos justo a Patricia Bullrich, a Javier Milei y a Sergio Massa. ¿Qué nos dijeron? Nada, Mario.
Te digo, no, yo creo que estamos llenando estos últimos 6 días, seguimos llenando con estupideces, que es lo que te digo, lo que te decía, cosas de mujeres, chinitaje, está bien, si vos me hablas de eso, que es reprochable, no reprochable, uno tendrá que decir qué hizo, con qué hizo el viajecito, que lo va a justificar, te lo aseguro. Y el otro muchacho dirá, bueno, es una cuestión personal, si se quiere levantar una minita con una promesa. Pero más, puede ser totalmente repudiable. No lo minimizo. ¿Me entendés? Mostrar las miserias. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que consumimos. Vamos a ver, yo creo que el 22.
Sí, también como pueblo somos responsables, porque esto tiene esta repercusión porque es lo que consumimos. En eso tenés razón.
Es lo que consume.
¿Qué me ibas a contar de unas reuniones?
Bueno, que no tanto. Tuve reuniones con ruralistas, ¿sí? Con gente de campo, del campo interno. No te hablo de la sociedad rural,
sí,
de los muchachos
que se. Sí, del verdadero campo.
De carpincho. Del campo en serio. Y viste, ellos están muy. Son todos mileístas, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, le decía
no yo, todos son mileístas, en el campo también hay burrichistas, ¿eh? Ojo.
Bueno, ponele. Bueno, sí, lo que no quiere que le toquen a algún otro negocio.
Exacto.
Pero ponele.
Sí.
Exacto.
Es verdad.
Pero lo que voy,
en
lo que
Córdoba
voy
te pasa.
En todos lados. Pasa. Lo que voy, lo que yo les decía a ellos, espero. Porque el domingo puede ganar Milei, por decirte, no digo este domingo, sino cuando sea.
Sí, sí.
Y puede ser presidente, y seguramente el lunes van a salir a los sindicatos y todas esas historias, por lo menos intentar a poner piedras y tratar de que dure lo menos que pueda, porque se las juegan a eso. Entonces, espero que todos los que hoy gritan y tienen euforia.
Sí, lo que es peor, pueden ir por una corrida bancaria y o financiera.
También puede pasar cualquier cosa, cualquier movida. Yo creo que no va a ser muy distinta a leer el manual para atrás.
Por eso.
Hay que leer el manual para atrás de todo.
¿Qué es lo que hubo?
De la Rúa, lo que le hicieron a
claro.
Porque no creo que hagan otra jugada nueva.
Por eso.
Y hay que ver, y en esto, la política, la jugada que va a hacer, ya la sabemos. Todo el mundo la sabe.
Sí.
Ahora hay que ver si este tipo, que en su momento que hace una política distinta, hace una política a través más tirado al estilo, digamos, Mercado Libre, digamos modernista, utilizando otro tipo de forma política, no tenga también la forma política de poder neutralizar eso, o sea, más pícaro, dejando en oxide a la vieja política. Mira, ponele que este comentario sea fe y que sea lo que yo quiero en mi interior para mi Argentina.
Sí.
Ahora, es lo que yo deseo y
me parece muy bien, desealo, tenés toda la fe del mundo, la fe mueve montañas,
no me podés quitar esa esperanza.
Pero cuando vos me decís que Milei es la nueva política, te tengo que decir lamentablemente NO, punto, nada más.
Pero
eso se va a ver en el devenir.
La nueva forma, a lo mejor es más de lo mismo pero moderno, o sea, eso es lo que
pero
te
no
quiero
podés
decir.
Ser más de lo mismo o moderno con Roque Fernández, con la dolarización, no es más de lo mismo.
Bueno, qué sé yo, no conocen.
Pero entonces, igual, espero que nos hay equivoquen. Algo que a espero, vos...
Mira, rezo todos los días que te reequivoque.
Pero yo te voy a decir...
Que te reequivoque para...
Yo trato de ser abogada del diablo, pero, tuya. Pero escúchame,
ya
a
sé,
ver.
Pero te juro...
Mario,
¿por qué? Porque
yo te voy a decir algo.
No veo otra alternativa.
Lo que a vos te pasa es lo que va a pasar el 22 de octubre. Con esto te digo todo. Lo que a vos te pasa. Vas a ver. Vas a ver qué es lo que va a pasar el 22 de octubre. Por eso que tu termómetro es perfecto. Yo soy abogada del diablo, porque creo que también corresponde en un programa tener un poco de abogada del diablo al respecto. Pero creo que tu termómetro es real, lo cual no significa de que no va a explotar. Pero bueno,
sí, no,
es
no,
la
no.
fe,
no,
explota, nada más.
Explota,
es la fe.
Sí.
Es la fe, el
ahora,
no sé qué, pero la fe.
Yo lo que yo quiero, mira, falta un minuto. Yo tenemos 6 días y tenemos un viernes y se acabó, de los cuales creo que no podemos hablar de política el viernes, ¿no?
No, el viernes podemos hablar de política, pero no de votar a uno, votar a otro, porque entras en veda electoral.
Bueno,
no podés hablar de a quién
entonces,
votar, pero sí de los hechos políticos, si no es censura.
Yo lo único que rezo, que sea quien sea, no defrauden a la generación actual. Porque, ¿me entendés? Porque veo que los chicos actuales, la generación actual, están poniéndole la fe a una persona. Espero que esta persona no los defraude, porque...
Ay, qué parecido a Menem.
No
los voy a defraudar. Un cariño muy grande, Mario Baldo. Cuídate mucho, maestro. Gracias. Chao, maestro.
Chau.
Y nos encontramos el viernes haciendo este programa de 20 a 21, Verdades que Inspiran.